Sí, 6:46 minutos en la República Argentina. Ya estamos saludando a Pedro Peretti, como todos los martes, el referente de la organización Arraigo y productor agropecuario y exdirector de la Federación Agraria. Pedro, ¿cómo estás? Buen martes.
¿Qué tal, Mario? Buen día para todos y todas. Gracias por llamar.
Bueno, no, por favor, queremos seguir conociendo y conectándonos con la realidad en la producción agropecuaria, sobre todo en aquellos sectores que no tienen tanta chapa ni tanta recorrida. Hay noticias que se produjeron los primeros días de lo que va del mes, vinculada con la devolución de las retenciones, las condiciones que el gobierno ha informado, sobre todo a los sectores de pequeña y mediana producción, ¿es así?
Así es, bueno, se cumplió con la promesa del gobierno que se había hecho cuando se sancionó la ley de solidaridad fiscal. Ahí en el artículo 53 de la ley obligaba al... determinaba que había que segmentar las retenciones y había que favorecer a los pequeños y medianos productores, fundamentalmente aquellos que están en la zona más alejada de la pampa húmeda, la zona extrapampeana, a donde Radio Nacional llega muy bien. Bueno, ese decreto se firmó finalmente el primero de noviembre con la firma del ministro de Agricultura, Luis Martín Guzmán. Se van a devolver 11.500 millones de pesos a pequeños y medianos productores de hasta 400 hectáreas, dividido en dos zonas. Se va a hacer una para la zona pampeana, va a tener un monto, para la zona extrapampeana va a tener otro monto. Y dividido en cuatro categorías, que van de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y de 300 a 400 hectáreas. Y esto es muy importante marcarlo, Mario, porque así la gente se entera, porque por ahí muchos les puede pasar desapercibido, fundamentalmente la gente que no está tan en contacto con los mercados ni con los puertos, sí. Que tiene derecho a reclamar una compensación que es la siguiente. Mirá, en la zona pampeana, de 0 a 100 hectáreas se le va a devolver 1.543 pesos por tonelada a los de la zona pampeana y a los de la zona extrapampeana 2.205 pesos por tonelada. De 100 a 200, 1.102 pesos por tonelada a la zona pampeana y 1.543 a la zona extrapampeana. De 200 a 300 hectáreas, 661 pesos a la zona pampeana y 882 pesos a la zona extrapampeana. Y de 300 a 400 hectáreas se va a ver 441 pesos por tonelada a la zona pampeana y 661,50 pesos por tonelada a la zona extrapampeana. Para un pequeño productor es un monto más que significativo y es de rescatar, sí, la actitud del gobierno, que es muy importante porque cumple con una promesa a favor de los pequeños y medianos productores, que es la de segmentar las retenciones, que es no tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No se puede tratar como igual a un productor chico que a uno grande, ¿no es cierto?
Sin duda. Ahora, Pedro, ¿a dónde va ese recurso? ¿Qué hace el productor con esa devolución? ¿Lo reinvierte? ¿Lo pone a pedalear en circuitos financieros? ¿Para qué sirve esto?
No, esto, los pequeños y medianos productores no están en ese juego, eso está más que claro. Por eso nosotros hemos insistido tanto, Mario, en que no todo el campo es lo mismo ni todos los productores son lo mismo. Esto va al circuito virtuoso de la economía, que es el consumidor, son las dos cosas.
Te estoy perdiendo un poquito la señal, Pedro, a ver si te
puedo... ¿Ahora ahí me escuchas mejor?
Ahí te escucho perfectamente, dale. Me estaba diciendo que va al circuito virtuoso, al círculo virtuoso de la producción y del consumo, seguramente reequipar, comprar semillas, seguramente, bueno, varias cosas que tienen los pequeños productores en su actividad cotidiana, ¿no?
Sí, por supuesto, y además va al consumo de los bienes domésticos. El pequeño productor no la ha pasado bien ni durante los cuatro años del macrismo. No hay que confundir a este pequeño productor con un gran productor que generalmente especula, que tiene los hilos bolsas llenos y que no quiere liquidar sus granos porque está bien financieramente. No es el caso a lo que apunta esta política. Que te reitero, déjame que te diga una cosa, Mario, que me parece muy importante marcar. El segundo gobierno nacional y popular se ocupa de diferenciar a los productores. Y me parece que es un camino sumamente virtuoso y que hay que resaltarlo. Porque empezó esto con Kicillof en el 2015, en el gobierno de Cristina, en donde se segmentaron a 21.600 pequeños productores y tamberos, y ahora continúa con esta política acá en el gobierno de Alberto. Y me parece que realmente hay que rescatarlo, porque es una gran lucha histórica entre otros de la Federación Agraria Argentina, porque no se trate como iguales a los que no lo, a los que no lo son. Y me parece que hay que reivindicarla.
Esto obliga a hacer una pregunta que los veteranos venimos haciendo hace mucho tiempo, sin llegar a cuestiones revolucionarias, pero sí saber si se puede en algún momento pensar en un nuevo modelo, un modelo distinto de producción en este rubro.
Bueno, debemos pensarlo necesariamente. Debemos pensarlo necesariamente, porque este modelo de producción sobre la base del monocultivo de soja con uso indiscriminado de agrotóxicos ya no da para más. Creo que hay que empezar a producir de otra manera, creo que hay que empezar un camino distinto. De hecho, yo he tenido varias conversaciones con, por ejemplo, el ministro de Ciencia y Técnica, con Roberto Salvareza. Estamos en conversaciones con el INTA para tratar de que el INTA compre un campo acá muy cerca de acá para armar una chacra experimental, una chacra mixta experimental con orientación agroecológica para capacitar a los productores, capacitar a los intendentes, fundamentalmente de todo nuestro interior profundo, de que en la zona periurbana, en donde no se puede fumigar porque por una cuestión de salud, en donde está impedido fumigar a 500 o 1000 metros, depende de las resoluciones, se pueda producir de otra manera, sin usar agroquímicos. Bueno, todo eso necesita una capacitación de los productores, una capacitación de los funcionarios, necesita una capacitación también en los consumidores, tratar de que los consumidores elijan alimentos sanos, preferentemente que vengan de la práctica agroecológica. Bueno, todo eso, creo que ahí el INTA tiene un papel importante que desarrollar. Nuestra presidenta del INTA, que por primera vez presidió por una mujer, Susana Mirazú, está en el tema, tiene esa vocación de empezar ese camino, y nosotros estamos tratando acá de convencerla acá desde Máximo Paz de que hay un campo de daño a la gente del INTA, que lo debe adquirir el Estado para poner esta chacra de promoción agroecológica para capacitar a productores, funcionarios y también a los estudiantes.
Y además porque hay ya un recorrido con experiencia, ¿no?, que habilita que se puedan multiplicar esas experiencias.
Obviamente, y además hay una muy buena decisión del Ministerio de Agricultura ahí que dirige Basterra, que es la de crear por primera vez en el ámbito del Ministerio de Agricultura la Secretaría de Agroecología de la Nación. O sea que hay que componer todo eso, pero eso hay que llevarlo a la práctica, hay que mostrárselo a la gente, hay que explicarle a los pequeños y medianos productores que hay otra forma de producir, que se puede producir de otra manera, que igual es rentable, que igual se obtiene volumen de cosecha sin necesidad de usar. Mirá, nosotros estamos acá muy preocupados, Mario, porque en la zona donde yo vivo tenemos 2.5 más de que la media nacional de cáncer producto de las fumigaciones.
Claro.
Ya la gente se enferma de cáncer como hongo, realmente, producto de las fumigaciones indiscriminadas y sin contemplar ni lugar, ni modo, ni forma, ni nada, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que cambiar esa práctica urgente porque está en juego la salud de todos, ¿eh? Ojo.
Ni más ni menos. Y además, bueno, también la garantía de que para esa producción alternativa hay un consumo también interno muy importante que está esperando novedades gratas, ¿no?, en el vínculo consumidor-productor. Y en eso me parece que hay que hacer muchísimos esfuerzos, Pedro.
Así es. Se puede producir de otra manera. Es muy importante empezar a generar conciencia de que hay que producir de otra manera, Mario, porque acá mucha gente, inducido fundamentalmente por los grandes medios hegemónicos que tienen negocios con la soja, con la concentración sojera de la República Argentina, se le ha hecho creer a buena parte de la población que el único camino productivo, viable, rentable y que es benéfico para la República Argentina es el monocultivo de soja destinada a la exportación para que se alimenten chanchos en el sudeste asiático, y eso no es así. Eso no es así. Ese es el modelo que le conviene a las grandes transnacionales, pero no es el modelo productivo de alimento que le conviene al conjunto del pueblo argentino. Debemos buscar otra forma de producir, y bueno, y esa otra forma de producir, ese otro modelo productivo, no se consigue bajando una palanca o apretando un botón. Debemos ir construyéndolo de a poco entre todos. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana uno no puede cambiar el modelo productivo. Entonces los dos modelos tienen que ir conviviendo mientras uno va avanzando, como es el agroecológico, y se va capacitando a la gente en esa práctica. Por eso es tan importante la presencia del Estado. Por eso es fundamental para la agricultura familiar, la agricultura de rostro humano, la agricultura de pequeña escala, la agricultura de cercanía, como la queramos llamar, una alianza con el Estado. Sin Estado no hay agricultura familiar y alimentos saludables para nadie.
Está clarísimo. Pedro, buena semana. Gracias como siempre.
Bueno, Mario, un gran abrazo y salud y cosecha para todos.
Gracias, gracias. Pedro Peretti, la columna de los martes. hablando de estos temas que nos interesan, incluso en la reconciliación del campo con la vida urbana. Pedro es referente de la organización Arraigo y ex director de la Federación Agraria Argentina. Ya estamos casi sobre las 7 de la mañana.